Mensaje de esta noche tiene que ver con algo que nos pasa a todos. Pero comienzo diciendo, ¿cuántos de ustedes alguna vez se quebraron un hueso? A ver, levanten la mano. Bien. O más de uno. O que tienen una cicatriz. Yo creo que no hay persona que no tenga una cicatriz. Alguna cirugía. Herida de cuchillo. No sé, alguno herida de bala también, de la vieja vida. El mensaje de hoy tiene que ver con esta pregunta: ¿puede Dios curar mis heridas más profundas? Porque no son las heridas del cuerpo las que más nos duelen, son las heridas del corazón, las cosas que nos han pasado, los recuerdos que nos lastiman. Esas cosas que cuando vienen a tu mente te producen dolor. Puede ser que alguien ha sido abandonado. ¿Se acuerdan el año pasado cuando traje a un hermano, contó su testimonio, que lo habían abandonado en la vereda? ¿Cómo se llama, Gustavo? El chico aquel de la cárcel. Rodrigo Báez, que contó el testimonio y desgarrador. La madre y el padre lo dejaron en la vereda, agarraron el auto y se fueron, fue abandonado. Otros pueden haber sido abusados, física, espiritual y emocionalmente, y tienen esa herida. Otros pueden haber sido ridiculizados, personas que alguien hizo un chiste en medio de un grupo, divertido, todo el mundo se rió, pero la persona se rió también como para no llorar, pero fue lastimada. Y cada tanto ese recuerdo te viene a la mente. Y uno se pregunta, ¿de dónde vienen estas heridas? Vienen de todos lados. Por supuesto, de la sociedad, pero mucho más de los miembros, las que más nos duelen, de los miembros de la familia, de los padres, los hijos, padres que han abusado de sus hijos. El hermano nos decía, nació en una familia cristiana, lo mismo me pasa a mí. No me entra en la cabeza. Es decir, es algo que mi papá, mi mamá, era amor todo el tiempo y disciplina también. Pero hay gente que ha sido abusada, lastimada, por padres, por hermanos, por primos, por tíos. Otros han recibido heridas en el trabajo o en la escuela. Las heridas vienen de todos lados. La verdad que después de muchos años de pastor yo he llegado a la conclusión de que todos tenemos una herida. Y muchas veces esa herida está escondida. Y uno puede tratar de esconderla, de disfrazarla, hacer todo lo posible para que nadie se dé cuenta, pero la herida está allí. Lo recordás, te viene a la mente en el momento más inoportuno. Recordás eso que te dijeron, no eso que te hicieron. Otra cosa que aprendí es que las heridas internas son las más difíciles de curarse. Las heridas de la cirugía, hasta del balazo se cura. Pero las heridas del corazón permanecen. Ahora quiero traerles una buena noticia en esta noche. Y la buena noticia es que el Señor Jesús desea sanar tus heridas más profundas. Y que vos podés comenzar este proceso esta misma noche. Yo quiero decirte algo más, no solamente desea, sino que Él tiene todo el poder para poder hacerlo, pero es un proceso y ese proceso puede comenzar en esta noche si vos te exponés a lo que Dios quiere hacer. El Salmo 147:3 dice, el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Te podés preguntar, ¿cómo Dios hace eso? ¿Cómo es que puede sanar mi herida? He tratado. He caminado por la vida tratando de superar eso y no he podido. Pero soy creyente de hace mucho, quizá alguien dice. Pero ahí está la herida. Y podemos estudiar cómo Dios lo hace, mirando algunos pasajes de la palabra de Dios que nos muestran cómo el Señor Jesús sanaba a las personas física y emocionalmente. Así que vamos a establecer un orden, algunos puntos que quiero mostrarles para que ustedes se expongan a esto que yo les voy a decir, la palabra de Dios, para que pueda de alguna manera impactar tu vida y puede ser que más de uno en esta noche tome la decisión de comenzar este proceso de sanidad. Me gustaría poder hacer como hacen otros pastores, se pase acá al frente, le oramos y se solucionan todos los problemas, pero no puedo hacer eso porque sería una mentira. Esto no es una cosa instantánea, te va a demandar trabajo. Así que lo primero que tenemos que hacer cuando reconocemos esto es ponerle nombre a esta herida, identificarla por su nombre. No se va a curar hasta que no puedas decir, el dolor que tengo es este. La Biblia nos habla del peligro de esconder heridas y lo que produce esconder ese dolor que me carcome. Que nadie conoce, aún, escuchen esto, la persona a la que más amo, que está hace mucho tiempo al lado mío, ni sabe ese dolor que tengo, quizá te pase eso a vos. Y cuando callamos, dice, cuando guardé silencio y no dije una sola palabra. Por eso, pero eso, callarme, no me ayudó. No me ayudó en nada, pues mi angustia era mayor. El corazón me ardía en el pecho. Mientras más pensaba en esto, más frustrado me sentía. El salmista está diciendo que cuando escondemos esto, en vez de solucionar el problema, en vez de arreglar la situación, la mantenemos. Es como mantener dentro de uno carbones encendidos. Esa es la metáfora que el salmista usa. Como resultado de eso, las personas viven cansadas emocionalmente. Y es porque usan su energía emocional en guardar venganza, resentimiento, porque ese dolor lo que te produce es ver a quien te ofendió, ver la cara de esa persona y vos das vuelta alrededor de esa bronca interior y al usar esa energía, para esas cosas no tenés energía para vivir en plenitud la vida que Dios te propone que vivas. Por eso la gente está cansada todo el tiempo, emocionalmente. Mientras callé, dice el salmista, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Él está tratando de describir que estaba exhausto emocionalmente. Y hermanos, vivimos en un mundo lleno de maldad. Las personas abusan unas de otras. Y yo no tengo ninguna duda que en esta congregación hay personas que han sido abusadas, de alguna manera, por alguna otra persona. Lo sorprendente es cómo las personas responden a este abuso. Algunos intentan olvidar, es decir, el mecanismo que tienen es tratar de olvidar, tratar de no recordar, como si eso solucionara todo, pero no se soluciona tratando de olvidar. Otros tratan de ignorar, no pasó. Me acuerdo de una película en que la chica le decía a la madre que había sido abusada y la madre, como única reacción, le dijo, olvídate, esto no pasó, como si pudiera solucionarse diciendo así. Lo más común, se escapan con el alcohol, con la droga, con la pornografía, el sexo y el trabajo, gente que trabaja, trabaja, trabaja. Dice, ¿por qué trabaja tanto? Si no, no necesita. Porque está tratando de tapar algo, de esconder algo, de escaparse de algo. Otros lo que hacen es culpar a los demás. Se pasan la vida culpando a los otros. Tienen claro a quién quieren culpar, pero después ya se convierten en personas que culpan a los otros de todo lo que les pasa. Y quizá en esta lista que estoy haciendo, lo último sea la actitud esa también de muchas personas de autoconmiseración. Empiezan a sentirse culpables, soy una porquería, al final me parece que yo tuve culpa también. ¿Qué culpa podés tener? ¿Qué culpa puede tener un niño de 6, 7, 8 años cuando es abusado por una persona mayor, en el peor caso por uno de sus parientes? ¿Qué culpa puede tener? Pero llega esto a creerse que es culpable y empieza a lamentarse por lo que él tuvo que vivir. Ninguno de estos métodos funciona. Así que lo primero que tenés que hacer es ser honesto con tu propio dolor y ponerle nombre, etiquetalo. ¿Qué es? Fui abusado, fui avergonzado, me lastimaron. Y tener que decir, bueno, esto es lo que me pasó y esto es lo que me pasa. Tenés que comenzar dándole un nombre a tu herida. Tenés que ser honesto, honesto por lo menos en tres aspectos. En primer lugar, honesto con vos mismo. Sí, sin vergüenza decir, la verdad, esto es lo que a mí me duele, esto. En segundo lugar, ser honesto con Dios. Poder tener una oración franca y sincera con Dios. Y decirle, Señor, esto me duele mucho. Esta herida que tengo me lastima. Decírselo. Y en tercer lugar, ser honesto con alguien en el que vos puedas confiar. Este me dice, el pastor, ¿con quién de esta iglesia puedo empezar a ser honesto? No, por eso estamos permanentemente diciéndole a todos, no intentes vivir la vida cristiana solo, aislado. Necesitas un grupo, necesitas de gente que pueda también escuchar este tipo de confesión. Y por supuesto, descartamos, no hace falta que lo diga, que cuando uno escucha un tipo de confesión así, ya sea en forma privada o en un pequeño grupo, esa confesión debe ser acompañada de una estricta confidencialidad. Ahora con las redes sociales podemos hacer un destrozo, va a ser peor que la persona nunca más confiese nada porque se enteró todo el país. Y para eso estamos con las células empujando, animando, exhortando, rogando a todos los hermanos que se hagan miembro de una célula, de un grupo. No, hay muchos grupos que funcionan aquí, hay clases, especialmente los jóvenes tienen grupos de clases, están los grupos de trabajo, están los grupos que trabajan en la televisión, que están en el grupo que hace SER, que hacen los trabajos sociales, ¿sí? Y así hay grupos de todo tipo. Tenés que formar parte de un grupo, pero que ese grupo tenga el tiempo, no solamente sea trabajo, sino que tenga el tiempo de poder establecer un vínculo que permita que vos puedas ser honesto y compartir tu dolor. Job 18:4 dice, es tal tu enojo que te desgarras el alma. Cuando guardás el rencor te estás haciendo un mal a vos mismo. Así que en esta época en donde es difícil confiar en alguien, nosotros como iglesia queremos ser el espacio, el lugar, el ambiente donde vos puedas desarrollar vínculos sinceros y sanos en los que oportunamente vos puedas decir, quiero compartir este dolor. Hace muy bien poder decirlo. Hace muy bien poder contarlo. No voy a hacer una apología del confesionario de la Iglesia Católica. Pero mucha gente que ni siquiera es católica se arrodilla allí en el confesionario y cuenta, y le hace bien. Porque todos necesitamos poder contar lo que nos pasa. La segunda cosa que te quiero decir es que para que vos puedas comenzar este proceso de sanidad de tus heridas más profundas, tenés que liberar a aquellos que te han lastimado. Nunca te vas a sentir bien si vivís guardando resentimiento. Por tu propio bien, abandoná la idea de que algún día me voy a vengar. Porque tenemos una cuota limitada de energía, se lo dije hace un ratito. Así que una de las decisiones más difíciles a tomar es, ¿me quiero sentir bien o quiero desquitarme de lo que me hicieron? Las dos cosas no podés hacer. No tenés energía para las dos cosas. Vas a poder solamente hacer una de ellas. Elegí, ¿me quiero sentir bien o me voy a dedicar a buscar la manera de vengarme de lo que me hicieron? Ahora, la cosa interesante en esto es que el vengarte y desquitarte no te va a librar del dolor que sentís. Si vos pensás que vas manejando tu camioneta, tu camión es preferible, y pasa por adelante tuyo el tipo que te lastimó, y si esta es la oportunidad de mi vida, y lo pasás y lo atropellás, y por la duda volvés con el camión con acoplado de vuelta y lo pasás por arriba otra vez. ¿Vos crees que ahí se soluciona todo el problema? Y no se soluciona, no te vas, eso no va a solucionar tu dolor y ahora te va a cargar de culpa por haber hecho semejante cosa. Hay una sola manera de poder comenzar a salir del dolor, a sanar esa herida. Y hay una sola palabra, ¿cuál es? Perdón. Perdón. Pero no merece que lo perdone. Es cierto. No merece, tenés razón. Pero déjame decirte que tampoco vos merecés que Dios te perdone. Sin embargo, Dios te perdonó. Así que no perdonés porque se lo merece. ¿Sabés por qué te tenés que perdonar? Por tu propio bien, por vos. El mejor negocio que podés hacer es perdonar. Liberar al tipo o a la persona o a quienes te lastimaron. No podés seguir viviendo en el pasado. Mientras mantengas ese resentimiento, ese deseo de venganza, vas a estar atascado en el pasado. Y sin querer, esas personas te siguen controlando la vida. Capaz que se murió, te sigue manejando la vida. Porque cada vez que vos lo recordás con dolor y con bronca, esa persona te vuelve a hacer lo que te hizo. Sorprendente, hace un tiempo salió un artículo en la revista Times con este título, ¿podrán ser perdonados? Y el subtítulo en el artículo decía, renunciando al rencor puede ser bueno para tu salud. Investigadores establecen una nueva ciencia de redención basándose en el viejo concepto de la gracia. Vaya que han descubierto 2000 años después lo que la palabra de Dios dice. No podés ser feliz manteniendo las heridas en tu corazón. Tenés que dejarlas ir, dejar ir al que te ofendió. Renunciar a tu derecho de venganza. ¿Tengo derecho? Puede ser que tengas derecho, pero no es tu tarea vengarte. Mirá lo que dice Romanos capítulo 12. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malos. Pues en la Biblia Dios dice, a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Y uno de los problemas de los cristianos es que nos olvidamos de esta indicación clarísima de Dios. Nos olvidamos de una cuestión que nosotros no recordamos. Es que Dios vio cuando te hicieron mal. Dios vio cuando hablaron, escuchó cuando hablaron mal de vos. Dios estaba allí. Dios lloró con vos en ese momento. Así que no tenemos que ir a explicarle a Dios lo que nos pasó, sino decirle: Señor, perdono, hacete cargo. El Señor dice: a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Déjalo a Dios que se encargue. Déjale a Dios. Una decisión difícil. Después, ¿sabes por qué? Hay gente que ha vivido años masticando venganza. Años. Resentimiento. Años. Y lo que le estoy diciendo es: tomá la decisión, abandono esa idea, abandono ese proyecto de vengarme y se lo dejo a Dios. Y Él va a hacer justicia ahora. No, a su tiempo. Podés dedicar toda tu vida a vivir como un amargado, cansado, incapacitado de ser feliz, o podés tomar la decisión de dejarle a Dios actuar. El Salmo 56:8 dice: anota en tu libro todas las veces que he huido. Tú bien sabes las veces que he llorado. Así que parece como que Dios tiene en el cielo un registro de cada una de nuestras lágrimas. Él sabe cuando fuiste abusado o abusada, cuando te trataron injustamente, cuando alguien te lastimó. Dios guarda registro. Un día, y esto es así, Dios le va a dar su merecido. Él va a actuar con justicia. ¿Va a hacer lo que vos quisieras hacer? No. Posiblemente Él haga algo superior. No posiblemente, seguramente Él va a hacer algo mucho mejor. Si esa persona no se arrepiente, si esa persona no confiesa su pecado, si esa persona no le entrega a Dios su vida, Dios se va a hacer cargo de hacer justicia. Nada se escapa a su control. Muchas personas piensan que masticando bronca, masticando enojo, van a solucionar el problema. Y la verdad es que cuando una persona hace eso, se está lastimando a sí misma. El otro ni se acuerda de lo que te hizo. ¿Vos podés creer? El otro se olvidó, el otro se murió. Y vos seguís dando vuelta alrededor de eso. Cuando miramos la persona del Señor Jesús, entendemos, Él supo que es ser abusado, castigado, traicionado, avergonzado, Él supo. Pero no trató de vengarse. Él le dejó el caso en las manos de Dios. Los estudiosos dicen que el Señor tenía 6 heridas al morir, 6 tipos de heridas. Su cabeza, herida con las espinas de la corona. Su rostro, herido por una trompada que le dieron. Su espalda, herida por los latigazos. Sus manos y sus pies con los clavos de la cruz. Su costado, abierto por la lanza del soldado. Pero las cosas que más le dolieron al Señor no fue lo externo, sino el abandono, la injusticia, la traición, el rechazo, el odio. Y por supuesto, la carga que Dios puso sobre Él en el momento de morir, la carga de todos nuestros pecados, eso lo hizo. Pero ahí tenía a todos los que estaban, se burlaban de Él. Le escupieran en el rostro. Irónicamente le decían: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Y cuál fue la reacción del Señor Jesús? Les quiero decir antes que cuál hubiera sido la mía. Yo hubiera dicho, padre, 5 legiones de ángeles, pasalo por arriba a estos tipos, que no quede ninguno vivo. El Señor Jesús dijo, ¿qué dijo el Señor? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Así que te digo que liberes, que perdones. ¿Por qué? Primero, porque Dios te perdonó a vos. Perdónense los unos a los otros, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Último versículo de Efesios capítulo 4. ¿Sabes por qué tenés que perdonar? Porque vas a necesitar que Dios te siga perdonando. Porque vos y yo vamos a seguir cayendo en pecado y vamos a tener que ir a pedirle perdón al Señor. Y tercero, tenés que perdonar porque es la única manera en que te vas a sentir bien. Tenés que renunciar al derecho a la venganza, que eso es la falta de perdón, es renunciar a hacerme cargo. Porque hay otra cosa más, Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El resentimiento envenena a todos los que están alrededor tuyo. Cuando tenés resentimiento, sin quererlo, lastimás a inocentes. Porque cuando estás viviendo ese resentimiento, terminás vos siendo igual que la persona que te lastimó. ¿Sabías que la amargura puede pasarse de generación en generación? Quizás tus padres o tus abuelos eran amargados por alguna cosa e hicieron hijos amargados. Hay mucho. El otro día vi en el avión una película sobre un muchacho, músico, amargado, no amargado, era exitoso y todo lo demás, pero que guardaba el dolor de lo que su padre le había hecho. Y hay muchos que tienen historias de abuelos amargados que le pegaban al papá y el papá no pudo cambiar la historia y volvió a ser también un amargado y la amargura se contagia de generación en generación. Es el momento de quebrar esa cadena, es terminar con eso, liberando, confesando. ¿Cómo se llama tu dolor? En segundo lugar, liberando a quienes te lastimaron. Tercer lugar, tenés que aprender a reemplazar los recuerdos por la palabra de Dios. Vamos a hablar un poco de la mente ahora. Se dice, y con razón, que lo más parecido a la memoria de una computadora es la mente. Y tiene registradas todas las sensaciones que los 5 sentidos han experimentado. Todo lo que olfateaste, todo lo que tocaste, viste, gustaste o oliste, está todo grabado. Yo soy habitué al helado de Zamballón. Y te dice, ¿por qué? ¿Le gusta? Claro que me gusta. ¿Saben por qué me gusta mucho? Porque me hace acordar a mi tía como mi mamá, la hermana de mi mamá vivía en mi casa. Mi tía agarraba huevo y lo revolvía así y le echaba moscato. Y decía, esto te va a hacer fuerte. Y me quedó el gusto a San... ¿A cuántos le hicieron así en la infancia? Entonces, cuando vamos nosotros, los viejos, gerontes, jurásicos, vamos a la heladería, vamos porque la mente es una cosa increíble. ¿Recuerda ese detalle? Entré... No, bajaba de mi habitación y sentí un olor, me hizo acordar a lo que hacía mi mamá. Noemí había comprado una máquina, un poco de pesto, de albahaca, y estaba haciendo pesto. Hice así y me acordé del pesto que hacía mi mamá y que me ponía a mí a golpearlo con una cosa, no sé cómo se llama, mortero. Todo está grabado. lo bueno, lo malo, lo justo, lo errado, lo verdadero, lo falso. El problema, ¿cuál es? Es que tu mente no tiene un selector para decir, solo recordamos lo bueno y se elimina, delete, lo malo. No, no. Ahí está. No se puede olvidar. Está ahí. Así que no podés olvidar que quizá alguien te dijo cuando eras un chico, sos un estúpido, no servís para nada, sos una molestia en la casa, nunca vas a llegar a nada, nunca vas a ser como tu hermano o como tu hermana. Oh, palabra dura, ¿no? Y están ahí en la mente. Y ahora que sos adultos, empiezan a actuar esas palabras como si fueran verdad. Y vos empezás a hacer eso que te dijeron una vez que eras. ¿Y cómo se hace para salir de esta atadura? Hay que reemplazar esos recuerdos con la palabra de Dios. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo hace Dios para cambiarnos? Cambiando nuestra manera de pensar. ¿Cómo se hace eso? Tenés que empezar a pedirle, Señor, quiero sanar mis recuerdos. Es muy posible que el recuerdo no se borre. Pero lo que vos le podés pedir al Señor, Señor, no quiero que este recuerdo me siga doliendo, me siga lastimando, me siga amargando la vida. La otra cosa que tenés que hacer es, después de orar, es llenar tu mente con la palabra de Dios. Cuando nosotros decimos eso, parece que estamos haciendo publicidad a un libro. La palabra de Dios. Cuando una persona lee la palabra de Dios, la medita de día y de noche, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Y qué dice el texto? Y todo lo que hace prosperará. Y eso es una de las cosas que se hace en los grupos. Yo sé que hay muchas personas nuevas en la congregación, gente que ha venido y dice, pero ¿dónde puedo estudiar? Bueno, ya hicimos la publicidad del seminario, allí se estudia la palabra de Dios y se han anotado unos cuantos, ¿no es cierto, Esteban? Gracias a Dios. Pero el otro lugar donde estudiamos la palabra de Dios es en un ambiente mejor que este, porque acá si alguien se para a dar su opinión lo hago callar de un ondazo yo, ¿no es cierto? Porque imagínense que todo dando la opinión aquí, no se puede. Pero en un grupo sí, en una célula sí. Vos necesitás un lugar donde poder leer la palabra y poder decirle a tus compañeros, ¿qué quiere decir esto? O como alguien una vez me vino y dice, este número 2, ¿qué significa? Ah, no, mirá, significa que es después del 1. Fui profesor de matemática, esa la sé. Pero estos son los capítulos. Y los chiquitos, versículos. Y el tipo estaba trabado porque nadie le había explicado esa minucia. Y eso lo podés hacer, lo tenés que hacer. No intentes vivir la vida cristiana solo porque vas a ir por la vida con tus dolores, tus heridas y no vas a poder compartirlas con nadie si vos no te exponés a que alguien te ayude, a ser parte de un grupo. A la salida va a haber una mesa allí y va a haber hermanos que van a anotarte. Esta mañana, cuando oramos, oré con una persona que hace bastante viene a la iglesia. Y le digo, ¿de qué grupo, de qué célula sos? No, dice, no voy a ninguna célula. ¿Nunca me escuchaste hablar de célula? Sí, dice, todos los años te habla de eso. ¿Y nunca se te ocurrió hacerme caso? Pero así, para jugar nomás, ¿no? Y bueno, así vas a estar. Así es. Ahora, tenés que hacer algo más, no solamente leer la palabra de Dios, sino creer la palabra de Dios. Porque hay mucha gente que la lee, pero no la cree. Pero te han hablado, te han dicho lo que sos, que no servís para nada, que no tenés futuro. Que sos una porquería. Dice, pero ¿qué dice Dios de mí? Por ejemplo, le leo un pasaje emocionante, Colosenses 1:21. Antes ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante Él sin pecado y libres de culpa. Miren, miren lo que dice este pasaje. No hace falta ser muy inteligente ni pastor para entenderlo. Dios me considera su amigo. Así que dicen que no valgo nada. Soy amigo de Dios. Y Dios es mi amigo. Dicen que estoy lleno de basura mi mente. Estoy libre de culpa. Dice que Dios me ha quitado todas las culpas. Es así como Dios me ve. Cada vez que alguien se acerca y se entrega al Señor, viene con su dolor, con sus miserias, con sus fracasos, y Dios le dice, quédate tranquilo, está todo bien. Como dice la canción de Marco Vidal, no pasa nada, vamos a empezar otra vez. La tercera cosa, o la cuarta cosa en este caso, es enfocarte en el futuro. Dejar de mirar el pasado. Quizá lo que nos pueda servir es leer Job. Si tú dispusieras tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consistieres que more en la casa, en tu casa la injusticia, miren lo que dice, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria. ¿Cuántos quieren olvidar esa herida, esa miseria que les corrompe el corazón? ¿Olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como qué aguas que pasaron? En otra versión dice, te acordarás de ellas como cosas sin importancia. Así que lo que dice el pasaje, este salmo, es poné tu corazón, depende de vos. No va a venir de afuera, es vos que tenés que tomar la decisión. Quiero ser sano, Señor. Extendé tu mirada al Señor. Él es el único que te puede sacar de ese dolor, de esa situación que estás viviendo. Y enfrentar al mundo otra vez. No sos más una víctima. No sos más un condenado por algo que alguien te dijo. Ahora sos un hijo de Dios. Identificar por nombre nuestra herida. Liberar a aquellos que nos han lastimado, reemplazar los recuerdos por la palabra de Dios, enfocarnos en el futuro y finalizo. Dedícate a ayudar a otros. Si no estás haciendo esto, es porque todavía no estás curado. He visto gente que con talento, con capacidades, con recursos, no servía, no producía, tenía dolor en su corazón. Tenía una herida que no sanó. Y en el momento en que la sanó, empezó a servir. Y empezó a ser de bendición. Así que tenés que sacarle provecho a tu dolor, convertir, como decía la canción esta que cantaron nuestros hermanos, Dios te va a ayudar para convertir eso que es una prueba, que es un dolor, que es una herida, convertirla en un motivo de bendición. Ustedes saben que mi hermana perdió a su hija la noche de la boda. Mi sobrina murió la misma noche, después de la fiesta. No hace falta decirles el dolor que hay en el corazón de mi hermana y de mi cuñado y de toda la familia. Pero mi hermana se convirtió con el paso del tiempo en alguien capacitado para escuchar a las madres que perdían a sus hijos. Porque ella te podía decir, yo sé lo que te pasa. Esto es lo que dice 2 Corintios 1:4, el cual Dios nos consuela en toda tribulación para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Y de golpe descubrís que lo que te pasó, Dios de una manera sorprendente lo transforma en motivo de bendición a otros. Pero solamente eso sucede si vos estás sano de tu herida. Yo digo, ¿cuántos se quieren sanar? ¿Dónde firmo, pastor? ¿Dónde tengo que poner la plata? No, no, es un proceso que te pido, que te ruego, que te invito a que inicies en esta noche. Es un proceso que te puede llevar a que tu vida sea otra cosa de lo que es. Que realmente empieces a experimentar como cristiano, que sos como un río de agua viva que corre desde tu interior. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y orar. Y voy a pedir con toda sencillez a aquellas personas que han sentido que el Señor les ha hablado en esta noche, que comiencen el proceso con un acto, con un gesto, que en el momento que yo empiece a orar, te pongas de pie y digas, soy yo, Señor, necesito que me sanes esa herida. No pensés en los de al lado, no pensés en nadie, pensá en vos. La pregunta es, ¿querés ser feliz o te vas a quedar masticando bronca a ver cuándo lo podés atropellar a quien te lastimó? ¿Querés entregarle tu caso al Señor? ¿O querés irte sin dar el paso de humildad que significa ponerte de pie para decir, necesito que el Señor toque mi vida? Así que todos aquellos que quieren recibir comenzar el proceso para recibir del Señor esta sanidad, por favor, pónganse de pie ahora. Yo voy a orar. Gracias, Padre, por ser un Dios que conoce nuestra situación, nuestra realidad. Y vos conocés lo que le pasa a cada uno de estos hermanos. Vos conocés, Señor, sus heridas, el dolor que ellos tienen. Pero aquí están, Señor, estos hermanos. Están puestos de pie, diciéndole a todos, quiero empezar el proceso de sanidad en mi vida. Y Señor, como iglesia, en esta noche, nos ponemos de acuerdo para orar por cada uno de ellos. Para orar porque ellos puedan iniciar este proceso en el marco de la familia de Dios y pronto puedan estar sanos al punto de poder bendecir a otros con su sanidad. Quiero orar, Señor, por los hermanos que van a participar de este proceso ayudando. Ungí con tu sabiduría a los grupos, a los consejeros, a los líderes de célula, a todos aquellos que van a dar una palabra, que hablen palabra de sanidad, que restaure. Y usa, Señor, tu iglesia para que esta iglesia sea una iglesia sanadora, un hospital donde se entra enfermo, pero pronto se cura uno y sale dispuesto a servir con todo el corazón. Gracias, Señor, gracias. Gracias por ser nuestro Salvador y también nuestro sanador. Señor, ahora vamos a participar del pan y de la copa, que son la expresión máxima de tu amor. Y el texto de la palabra dice que vos llevaste en la cruz todas nuestras enfermedades, las físicas y las emocionales. Y que tenés el poder para sanarnos y salvarnos. Hoy el pan, Señor, al participar de él, representa para nosotros el símbolo de alguien que pudiendo vengarse, perdonó. El símbolo de alguien que dio su vida aún por aquellos que lo estaban lastimando. No hay mayor amor que este, que uno dé su vida por los demás. Así que partimos el pan y tomamos de la copa con gratitud. En el nombre del Señor Jesús. Amén.